Miren, yo la tengo aquí en Radio Villarreal, en la 92.2 de la frecuencia modulada, al presidente y vicepresidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos, Víctor Viciedo. Buenos días.
Buenos días, Susana. Buenos días a toda la audiencia.
Y Pepello, buenos días.
Buenos días a todos.
¿Ya hay acuerdo? La Consellería ha llegado a un acuerdo sobre Mercosur. ¿Ustedes han mirado los acuerdos? ¿Han valorado estos acuerdos?
Sí, hemos visto que ha habido un acuerdo. Tengo que decir que nosotros hace dos semanas y poco, menos de tres semanas, nos reunimos con el secretario autonómico de Agricultura. Allí le expresamos nuestra preocupación sobre Mercosur y le dijimos que, por favor, que hiciera una comisión de Agricultura como aquella que se hizo en su tiempo para hablar todos los agentes agrarios sobre el tema Mercosur, y que él tomara nota y que ejerciera de lobby sobre la Administración Central con las conclusiones que se sacara de esta comisión, en la que nosotros le pedíamos que, por favor, que nos incluyera. Nosotros ahora, como UNASPI, Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independiente, vamos a ser Organización Agraria de Carácter Profesional, y una de las asociaciones que está integrada en UNASPI ya lo es, y por lo tanto, como OPA, debería de invitarnos, porque nunca ha habido elecciones en el campo. Si nosotros somos OPA, al igual que las demás, salvo una diferencia, que ni cobramos subvenciones ni las queremos, porque queremos ser libres de pensamiento y de presión, que no llevar el discurso oficial de la política o de los políticos, y por lo tanto debiera ya de meternos en ese sector agrario. Todo fueron buenas palabras, mucha empatía, pero a la hora de verdad ni ha hecho esa comisión. Se ha reunido con los de siempre y ha sacado unas conclusiones malas para la agricultura. Es decir, que una vez más organizaciones agrarias y consejería van a traicionarnos, porque Mercosur no van a decir que no se firme, que no se ratifique por nuestro gobierno. Como es que falta ratificar. Es que si no se ratifica no hay acuerdo. Y es que lo voy a ligar con otra cosa, Susana, con los aranceles de Trump. Los aranceles de Trump a nosotros no nos afectan en nada, porque no se vende ni un solo cítrico en Estados Unidos. Pero diréis, no, pero otros productos sí. También falso. Solamente se venden vinos y de marca, y que esos van a seguir vendiéndose a pesar de los aranceles. Y aceite de oliva, que también va a seguir vendiéndose a pesar de los aranceles. ¿Por qué? Porque no tienen aceite, entonces lo pagarán más caro y seguirá vendiéndose. Y esto ya ha ocurrido cuando hubo las sanciones a España por haber subvencionado Airbus por parte de Trump y bendecido por la Organización Mundial del Comercio. Cuando hubo esas sanciones, se puso ya 25% a los productos agrícolas españoles. La aceituna negra lo pasó muy mal, los cítricos desaparecieron del mercado americano, llevábamos muy poquita cosa, pero bueno, pero sí desaparecieron. En cambio, el aceite tuvo una bajada hacia la mitad más o menos de su exportación el primer año, y en el segundo año se recuperó totalmente. Al tercer año se quitaron los aranceles y subió en exportación a Estados Unidos. Luego, no va a ser nada preocupante el tema del aceite, por mucho que lo digan, y además el aceite es solamente un 8% de la producción nacional, el resto se vende en Europa. El 95% de nuestros productos agroalimentarios se venden entre España, Europa y Reino Unido. A Estados Unidos no va casi nada. ¿Y cuál es el problema? El problema va a ser si Estados Unidos, que lo va a hacer, va a poner aranceles también a Mercosur. Si pone aranceles a Mercosur y nosotros se lo quitamos, nos van a invadir con sus productos y duraremos dos telediarios.
Y hay un tema del que nadie habla. Cuando tú te estás refiriendo al anterior mandato de Trump, que también hizo puso aranceles a los productos por el tema Airbus, etcétera, etcétera. Nadie habla de lo que sí que repercutió muchísimo en el campo español, en
Rusia,
la agricultura española,
sí,
que fue que Rusia...
El veto de Rusia a nuestros alimentos.
Vetó a los productos agroalimentarios españoles. Se cargó el caqui, básicamente el caqui, perjudicó grandemente a Rusia, pero aquí no, aquí de lo único que se habla es de lo que interese, de lo que se interese que se hable.
¿Y por qué lo hizo Rusia? Lo hizo porque Europa le puso, digamos, sanciones a Rusia por haber por haberse quedado un territorio que es suyo, que es Crimea. O sea, sí. Crimea nunca fue de Ucrania, nunca. Era rusa. Lo que pasa es que como había que administrarla y era Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues entonces se la cedieron a Ucrania para que la administrara a través del estrecho de Perekov. Pero nunca fue ucraniana. Era rusa y volvía a Rusia. Y no nos costaba nada reconocer eso y nos hubiéramos ahorrado el veto ruso.
Pero de eso nadie habla. En cambio, cuando con toda la pomposidad el señor Barrachina, nuestro conseller, dice que exigimos un acuerdo UE-Mercosur justo que proteja a los agricultores y ganaderos de la Comunidad Valenciana, en el titular dice que la Conselleria alcanza un acuerdo con ABA, Saja, Alicante, la Unión, COA, GUPA, el Comité de Gestión y Cooperativas Agroalimentarias ante el acuerdo de Mercosur. El mismo escrito de la Conselleria dice a continuación: tras alcanzar un acuerdo con los representantes del sector primario de la Comunidad Valenciana, quienes han expresado su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Es decir, si rechazáis con la boca pequeña el acuerdo y así queda manifestado, ¿por qué después empezáis a hablar de reciprocidad? ¿Por qué empezáis a hablar de control de fronteras? ¿Por qué empezáis a hablar de algo que teóricamente habéis rechazado? Y a mí me gustaría enlazar esto a algo que está reafirmando lo que nosotros estamos diciendo desde hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de políticas europeas. Estamos hablando de políticas europeas. Susana, ¿cuánto tiempo hace que estamos defendiendo el sector primario en cuanto a la pertenencia a la Unión Europea y a la prioridad de los productos europeos como garantía de una soberanía alimentaria y de una seguridad alimentaria? Estamos desde el primer día. Pues ahora resulta que nos estamos dando cuenta de que las políticas europeas habían externalizado todo. Habían externalizado la seguridad, la defensa de Europa, la habían externalizado y nuestro defensor era Estados Unidos. Cuando Estados Unidos, o la OTAN, pero en la OTAN manda Estados Unidos. Cuando Estados Unidos dice que ya basta y que aquí hay que gastarse los dineros, nos damos cuenta de que no tenemos defensa, porque las políticas estaban dedicadas a otras cosas. La política energética, resulta que en la política defensiva enseguida llegan y aprueban un gasto de 800.000 millones de euros, que debe ser una cantidad fuerte, que como poco nos va a hacer más pobres a los europeos y nos va a incrementar los impuestos, porque de algún sitio tendrán que salir. O nos empobrecen a base de que el euro no valga en el mercado internacional, o aumentan los impuestos. Nos vamos a las políticas energéticas. Aquí estaba prohibido absolutamente todo, solo enfocado a algo que sus políticas nos habían... Pero nos hemos dado cuenta, ya desde hace unos años, que dependemos de Rusia, dependemos de Argelia, dependemos de Estados Unidos. Porque aquí está prohibido el sacar energía, aquí está prohibido buscar energía, aquí está prohibido, salvo lo que vosotros decís.
De aquí al 2035 se van a quitar todas las centrales nucleares en España. Todas, las creo que son 7 que hay, las 7 las van a quitar.
Las propias políticas de las que estamos hablando y que nosotros estamos, nos han hecho que externalicemos también la producción. Desde la producción industrial estamos en manos de China, estamos en manos de terceros países, la producción del sector primario, estamos en manos de terceros países, y entonces todas las políticas nos han llevado a que hemos perdido la soberanía europea. Europa hoy no pinta nada en el mundo. ¿Por qué? Porque su defensa depende de terceros, su energía depende de terceros y su producción depende de terceros. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Y cómo nos vemos terceros? Estos, como se han dedicado simplemente a vivir, a legislar hasta lo que no tienen. Aquí no tenemos inteligencia artificial, pero ya la hemos legislado. ¿Legislarla qué significará? Que la evolución de la inteligencia artificial en Europa estará coartada por unas normas que los demás no tienen. Es decir, señores políticos, no hablemos solo de Mercosur, hablemos de las políticas europeas. Reconozcan que nos han hecho perder la independencia europea, nos han hecho perder la soberanía europea. No tenemos ni defensa, estamos en manos de terceros, ni producción, ni energía. Entonces, reconozcan de una puñetera vez que no sirven para nada sus políticas. Porque simplemente Europa hoy es mucho menos influyente en el mundo de lo que ha sido a lo largo de la historia. Aquí en Europa han salido las ideas, han salido la ciencia, ha salido prácticamente todo. Pero la verdad es que en estos momentos no somos nadie. No somos nadie y me gusta recalcarlo porque hace años que nosotros estamos previendo todo esto. Hemos externalizado todo. En consecuencia, dependemos de terceros en todo. Y no hay nada peor que no tener tu propia soberanía. Estamos, claro, estamos, y el domingo, el Día de la Mujer. Antes era el Día de la Mujer Trabajadora, ahora es el Día de la Mujer. Y me parece estupendamente. Dios mío, buscamos derechos. Y que los tengan todos, y si hay una discriminación, por pequeña que sea, que se iguale. Pero señores, hay otros países y hay otros mundos en los que la discriminación es mucho mayor. Y ahí no van todos estos chiringuitos que aquí salen a la calle y gritan y piden.
Pepe, solo en las dictaduras se hace una manifestación muy grande donde va el gobierno, solo en las dictaduras, porque si tú tienes que pedirle algo, se lo pides al gobierno. El gobierno es el que está legislando la igualdad. ¿Qué haces que todavía no la has puesto? ¿O sí la has puesto? Entonces, ¿por qué te manifiestas? ¿Esto de qué va? De que el gobierno se manifieste junto a... O sea, el que tiene que dar la igualdad se manifiesta con las que piden la igualdad. Algo falla ahí. Es una dictadura.
Otra pata del equilibrio democrático, como tendrían que ser los sindicatos se manifiestan con sus patronos, con el gobierno.
También. O sea, es decir, solamente en las dictaduras ocurre eso.
Aquí salen todos juntos. Cuando los sindicatos o las organizaciones agrarias, como representantes de los trabajadores y de los productores, en definitiva, deberían reivindicar. Pues no, aquí salen cogiditos de la mano.
Bueno, no nos desviemos, Pepe. No, voy a decir una cosa, pero espérate, vamos al grano.
Es el planteamiento de que
estábamos hablando de las políticas europeas.
Sí, quiero decir algo.
De la pérdida, según Pepe Llop, de la soberanía que tiene
800.000 millones en defensa,
Europa.
800.000 millones de euros.
Bueno, vamos a ver, centrando el asunto, la gente, yo creo que con lo que voy a explicar lo van a tener clarísimo, porque claro, se habla mucho de los aranceles, el proteccionismo es malísimo, solamente el globalismo es bueno y tal. No, vamos a ver, hay un equilibrio, ¿no? De hecho, los acuerdos comerciales, yo no digo ni que sean ni buenos ni malos, son buenos cuando se hacen entre países que tienen un mismo nivel económico, y son malos para la agricultura, no para la industria, cuando se hacen con países que tienen salarios mínimos interprofesionales muy bajos. Estados Unidos es uno de los países que tiene el salario mínimo interprofesional más alto.
Sí.
De tal forma que hasta nosotros somos una competencia desleal para ellos. Entonces, es normal que Trump, que defiende a los suyos, no defiende a los españoles. Yo no voy a defender a Trump como que las políticas de Trump son beneficiosas para España. Eso no. Uh-huh. Pero que van a ser beneficiosas para Estados Unidos, sí, porque él lo que está protegiendo es su economía. Entonces, claro, aquí, los aranceles de Trump. No, vamos a ver. No critiques los aranceles.
Democráticamente.
Efectivamente. no critiques los aranceles de Trump, que está protegiendo a los suyos, que tienen un salario mínimo interprofesional muy alto y por lo tanto cualquier producto que les llega es una competencia desleal. Lo que tienes que hacer tú es poner aranceles a aquellos países que tienen salarios mínimos interprofesionales muy bajos y que nos meten sus productos aquí con un coste de producción muy bajo y nos crean una competencia desleal a nosotros. Uh-huh. El problema no son los aranceles de Trump, sino los aranceles que nosotros metamos precisamente ratificando Mercosur. Si ratificamos Mercosur, la agricultura y la ganadería europea están muy en peligro y no me vale la reciprocidad que hablan ellos ahí, porque la reciprocidad es un camelo, no existe. ¿En qué vas a poner reciprocidad? ¿En que los salarios mínimos interprofesionales de esos países suban? ¿En eso lo vas a poner? ¿En que allí cultiven agricultores como aquí y no fondos de inversión? ¿En que los impuestos allí sean más caros? ¿En qué vas a poner esa reciprocidad? ¿En fitosanitarios? ¿De verdad poniendo reciprocidad en fitosanitarios vamos a tener una defensa comercial buena aquí? Y las inspecciones en fronteras, también dice ahí, no, hay que exigir inspecciones en fronteras. Vamos a ver, si están reguladas, lo que pasa es que no se ejecutan. Marruecos tiene 14 alertas sanitarias, 14 nada más. En cambio, cuando el 6F, los agricultores gaditanos pararon, eso ya lo he contado, pararon camiones y de 10, 5 tenían residuos, el 50%, tenían residuos de productos no permitidos o productos permitidos que superaban el límite máximo de residuos. Entonces, si son el 50% de todos los camiones que entran por Algeciras, ¿cómo solamente hay 14 alertas? De las 14, solo 7 son españolas y de las 7, solo 2 han sido en frontera. No se hacen esos análisis en frontera, no se hacen. ¿Y quién me garantiza que se van a hacer con Mercosur? Tampoco se van a hacer. Por mucho que el consejero de Agricultura nuestro diga nada en Madrid. Entonces, lo que hay que hacer es pedir lo que hay que pedir, que no se ratifique Mercosur y que nosotros, los agricultores españoles y europeos, tenemos que tener preferencia, no reciprocidad. Preferencia. Porque somos socios del club.
Por una razón. Porque eso nos llevará a la soberanía alimentaria que entendemos que es absolutamente necesaria para la sociedad.
Pausa de publicidad y abordamos otros temas como, por ejemplo, las lluvias de esta última semana.
Pensionistas, es el momento de seguir disfrutando de la vida. En Grupo Cooperativo Cajamar nos adaptamos a ti, a tus ritmos y circunstancias, para atenderte en lo que necesites y entenderte como mereces. Por eso tenemos productos financieros adaptados a ti. Compruébalo con la cuenta pensión. Más información en gcc.es/cuentapensión. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Vila-real. La caixa del nostre poble.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Después de la muerte, nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Y continuamos hablando con Pepe Llop y Víctor Viciedo de Alip. Y ahora hablamos de la temporada este año de la citricultura. ¿Cómo estamos en este momento?
Bueno, en este momento esta campaña, después de varias que estaba el mercado asiático cerrado por los distintos conflictos bélicos que había entre Ucrania, Israel, el tema del canal de Suez y tal, que no se podía exportar a Asia, pues Egipto exportaba todos sus cítricos a Europa. Y quiero decir una cosa sobre el tema de Egipto. Egipto antes no tenía un puñetero cítrico. Egipto se desarrolló a raíz del acuerdo comercial del 2013, para que veamos cómo, uh-huh, cómo son las cosas, ¿no? Y también que el plan Tosca fue financiado por la Unión Europea para que Egipto desarrollara 700.000 hectáreas del desierto del Alemén, de desierto en regadío, en una obra faraónica que en parte ha subvencionado la Unión Europea. O sea, estamos financiando a nuestros competidores. Olé. Hoy Egipto, y todavía falta por entrar en explotación muchísimos cítricos del desierto del Alemén, hoy Egipto ya nos ha superado a España en exportación de naranjas, no de mandarinas, pero sí de naranjas. Entonces, bueno, pues es lo que tenemos, gracias a Europa, una tradición más, ¿no? Bien, pues el tema es que gracias a que se están abriendo las rutas hacia Asia, pues Egipto está exportando menos a Europa y nuestros precios no son ni dignos, vamos a decirlo claro, pero si encima entraran esos cítricos aquí, pues serían todavía peores. La lanelate está sobre los 30 y tantos céntimos, 33, 35, y la naranja más gruesa, Powell y Chisler, está sobre los 40 céntimos de media, pues siempre hay algo que se paga más y algo que se paga menos. Esos son precios donde estamos alrededor de tener alguna rentabilidad. Depende de las fincas, pues tendrán pérdidas o no tendrán pérdidas, y tendrán incluso alguna ganancia, por ejemplo, el que tenga la producción, digamos, bastante bien de Powell o de Chisler, pues ese pues a lo mejor se defenderá, pero a pesar de que Egipto está exportando fuera, no tenemos precios como para echar cohetes. O sea que la cosa no está para muchas alegrías, sí. Mientras no protejamos, de alguna forma, nosotros somos proteccionistas de alguna manera, uh-huh, sobre todo con esos salarios mínimos interprofesionales bajos. Egipto, no hay que olvidar que tiene 132 euros de salario mínimo interprofesional al mes, y por lo tanto, pues que me digan a mí cómo podemos competir nosotros con esos cítricos que financió la Unión Europea encima. O sea, es que si no hay una conspiración, como dije en alguna ocasión, lo parece. Si no hay una conspiración para terminar con nosotros, lo parece.
Uh-huh. Y con respecto a este tiempo que hemos tenido estas dos últimas semanas, imagino que no vamos a padecer de agua, ¿no?
Es que ahí se suman que llueve ya sobre mojado. Es decir, ha llovido efectivamente esta última semana, llovió, y recuerdo que llovió muchísimo en la época de la lana. No llovió tanto aquí, pero sí en toda la zona de Osporch y el interior de la provincia de Castellón, pues concretamente Chodos, fue el segundo lugar donde más pluviometría se recogió de toda la comunidad valenciana, y eso evidentemente para el campo en general ha sido beneficioso. Ha afectado alguna infraestructura, habrá destapado alguna tubería, ha hecho algún corrimiento de tierra, ha hecho una serie de... Pero vamos, las cosas normales.
Sí, que, los acuíferos los habrá llenado.
Que estamos acostumbrados a ello. Y desde luego, lo que sí que es cierto es que estamos exentos durante una temporada larga de que nos vuelvan a hablar de sequía. De todas formas, a mí me gustaría el analizar un poco. Y los últimos datos, porque normalmente se actualizan en martes, y los últimos datos son del día 3, claro. Son del día 3 de marzo, pero el día 3 de marzo veníamos de una época que ha sido muy lluviosa, porque tuvimos septiembre, octubre, noviembre, con lluvias bastante continuadas, y llama un poco la atención el miedo que se tiene a tener los embalses a una cierta capacidad, porque todos podemos tener la impresión de que con lo que ha llovido este invierno, pues los embalses están a tope.
Al menos es la sensación que tú tendrías. Desprende el público con el que hablo.
Pues Repitiendo lo que digo, los datos no incorporan las lluvias de los últimos días, porque los últimos datos oficiales son del día 3. Por ejemplo, el embalse de María Cristina, que está sacando agua y está tirando agua aguas abajo del pantano, el día 3 estaba al 50%, tenía 9 hectómetros cúbicos de 18 de capacidad. El embalse del Sitxar estaba al 47%. Tengamos en cuenta que, y me quedo en el Sitxar porque, digamos, es muy importante para la zona de la Plana, también el de María Cristina, pero el del Sitxar nos afecta a nosotros muy directamente. El año pasado estábamos en la misma semana al 12,24%. Es decir, del 12 al 47 hay mucha diferencia, pero a mí me llama la atención que solo esté al 47. La media de los últimos 10 años del embalse del Sitxar es el 60%. El embalse que hay aguas arriba del Mijares, el embalse de Arenós, está al 44,57%. Y de hecho, el agua embalsada en toda la provincia del embalse de Algar, el día 3, estaba a 0 hectómetros cúbicos de 6. Y el embalse del Regajo estaba a 4 de 6. Es decir, esa sensación que tú misma habías manifestado de que estaban llenos, pues evidentemente no están llenos. El más lleno de todos es el embalse de Ulldecona, que es pequeñajo, que está al 82% prácticamente en esa fecha del 3 de marzo. El conjunto de la provincia de Castellón, con una capacidad de 221 hectómetros cúbicos, tiene embalsados un total de 106. Es decir, estamos en el 47,96%. Para lo que he llovido, evidentemente, la sensación que todos tenemos
es que se ha soltado el agua.
Es que algo habrá pasado. Algo habrá pasado porque ¿qué hace falta para que se llene? Porque si nos vamos a ver cuáles son las pluviometrías que hemos tenido en estas últimas fechas, y eso sí que es absolutamente actualizado, si nosotros nos vamos a datos de...
Mientras nos buscas, hablo yo.
De Avamet. Ah. Si nos vamos a datos de Avamet, resulta que, por ejemplo, en el Llaneta, para una pluviometría anual de en el 2023-2024 de 375 milímetros y el año anterior de 379, es decir, una media de esos 378-379, en los seis primeros meses de este año, que empieza el 9, el mes 9, el año pluviométrico empieza el mes de septiembre, ya llevamos 681 milímetros contra, vuelvo a repetir, 379. Eso en la Llaneta. En la Pobla de Benifassà, si nos vamos más arriba, estamos en 861 en seis meses contra 491.
Que no vamos a tener sequía.
No, bueno, sí vamos a tener sequía, sí, por eso quiero hablar.
Claro, es que...
Vamos a ver, Pepe, vamos a ver.
Los datos son para no tener sequía.
El problema es la ley. Por norma no se puede tener por encima del 80%, entonces si supera el 80% se suelta, ¿vale? Bueno, hasta ahí podemos aceptarlo. El problema es que esté como está. Claro, el problema es que esté cuando está con todo lo que ha llovido.
Al 46%.
Y es porque intencionadamente se está, digamos, generando luz eléctrica a un precio que luego te cobran de gas natural.
Porque la ley lo permite también.
Porque la ley lo permite. O sea, están sacrificando en los niveles de agua de los embalses.
Para obtener electricidad barata que te la cobran a precio cara, porque la ley lo permite.
Claro. También por estrategia nacional de restauración de ríos hay que mantener unos cauces ecológicos. Y entonces a ellos les da igual que luego haya sequía. Llegará julio y nos hablarán de sequía cuando está lloviendo una barbaridad, que ya nos pasó, no este año pasado, que efectivamente tuvimos una sequía seria, sino la anterior, cuando aquí en Villarreal nuestra pluviometría superaba los 900 litros por metro cuadrado y en algunas zonas los 1000. Y en cambio llegó el verano y nos volvieron a hablar de sequía.
Pero ahora ha llovido por dentro, que es lo que recarga todo.
Que además no solamente está recargando los embalses. Hay algo que no pueden, no pueden ellos gestionar, que es el agua de los acuíferos. Pero los acuíferos luego te vienen y te dicen, bueno, vamos a ver, como estamos en sequía, pues hay un pozo que ya está sacando poca agua y entonces vamos a restringir también el agua. Claro. Y yo pues en aquella junta dije, vamos a ver, pero ¿qué agua vais a restringir si estamos en plena purgada y vamos a caer? Oye, si luego hay que restringir, ya restringiremos. De momento, mientras los pozos saquen buena cantidad de agua, hay que seguir con ello. Al final, efectivamente, se consiguió que se siguiera regando y no hubo ningún problema. Y este año tampoco lo habrá. Lo que ocurre es que esos acuíferos, si hay sequía, que son ríos al fin y al cabo, que van también al mar, si resulta que tú no lo sacas, va al mar. ¿Qué más te da? Sácalo. Si ese río se seca, no sacaremos.
Claro.
Pero normalmente son corrientes de agua que van hacia el mar. Y entonces, si los acuíferos están llenos, pues esas corrientes de agua son generosas. Y si no, pues no son tan generosas. Pero lo que no podemos es también restringir el agua de pozos, como ocurrió este año. Y que nos pasará también si este año, como está, si ahora no lloviera en la primavera, llegaremos a julio y nos hablarán de sequía.
Y en lo que estás hablando de aguas subterráneas, la normativa y el intervencionismo que existe, además por parte, y lo digo con toda la seguridad, por parte de indocumentados, de indocumentados no, porque tendrán papeles a punta pala, pero que ni viven ni conocen ni sufren el problema. Yo recuerdo que hace unos años tenías una concesión, la concesión iba más o menos rápida. Ahora busca una concesión de aguas subterráneas. Fíjate hasta dónde llega la burrada, que para una extracción de más de 7.000 metros cúbicos te exigen una competencia de proyectos. Es decir, te exigen la realización de un proyecto. La realización de un proyecto en la que tú has de definir el agua que vas a extraer, yo qué sé. A qué profundidad la vas a extraer, y yo qué sé. ¿Cuál es el nivel estático? Y yo qué sé. Es decir, hay un no dejar hacer nada a base de regularlo todo de una manera que no permite ni extracción de arcillas aquí, ni extracción de tierras raras que tenemos en España. Pero es que aquí una simple extracción de arcillas, un proyecto desde el inicio hasta el final, te pueden pasar 20 o 25 años. Yo he tenido pozos que desde la solicitud de la concesión hasta que me ha llegado la concesión han pasado 20 años. Y por no entrar en la diferencia de competencias que se da en algunas zonas, concretamente en Cataluña es sintomático que allí hay una ACA, una Agencia Catalana del Agua, que dice que es competente, y una Confederación del Ebro que dice que también es competente. Y si lo presentas a uno, te denuncia a la otra, y lo presentas a una, es decir, que señores políticos de la Unión Europea, de España y de las autonomías, no regulen tanto, dejen trabajar. Al que lo haga mal, castíguenle. Al que lo hagan mal, castíguenle. Pero no pongan tantos palos a las ruedas, porque aquí han conseguido que seamos dependientes de todo.
El tema es que existe una ley que da prioridad 2, primero es agua para beber, ¿vale? Pero da prioridad 2 a la agricultura.
Claro.
Y a pesar de tener prioridad 2...
A la agricultura no, a la comida.
A la comida, efectivamente. A regar para comer, ¿vale? O sea, que nuestra agua es para comer. Y
hemos hecho un sacrificio que todos los que nos están oyendo lo pueden reconocer, de actualización de los sistemas de riego para ser muchísimo más eficientes de lo que serán antes.
Porque tenemos goteo. Bien, pues el tema es que con falso medioambientalismo y trampas para conseguir energía barata y que nosotros la paguemos más cara, se está soltando el agua de los embalses. Y eso es denunciable. Y tenemos que protestar contra esta situación, porque los ríos mediterráneos, la mayoría de ellos, en verano están secos. Entonces, estás yendo contra natura, estás manteniendo un caudal ecológico para que se mantenga una biodiversidad en el río que nunca ha existido y que gracias a los embalses hay esa biodiversidad. Luego, la verdad es que estos falsos medioambientalistas están cargándose y desde luego, de alguna forma, la transición ecológica está haciendo que sea la antitransición ecológica y que están rompiendo ecológicamente España más que nunca con esa transición ecológica.
España y Europa.
España y Europa, sí.
Y todo es por un exceso de regulación. Y es un exceso de regulación porque tenemos tantos parlamentos en este país que para transitar una mercancía peligrosa por España, en cuanto sale de una comunidad, si no tiene el permiso para transitar por la otra, a lo mejor se tiene que parar. Es decir, hay cosas que no se entienden de ninguna manera. Como han de seguir sacando leyes porque su faena es legislar, dicen, su faena es legislar, pues continúa sacando normas. Y sacar tantas normas significa algo que es terrible para la economía, que es crear inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque si tú haces un proyecto de cualquier tipo y haces un plan de viabilidad, no lo haces a 2 años ni a 2 meses, lo haces a un periodo más largo. Si a ti te cambian las reglas del juego a mitad de partido, te vas a otro sitio. Te vas a otro sitio.
Y yo, para finalizar, quería decir solamente una cosa, y es un mensaje a las organizaciones agrarias y todos los que se han reunido con el consejero de Agricultura. ¿No os da la sensación de que os habéis vendido una vez más y habéis traicionado al campo? ABA, la Unión de Llauradores y los demás, las cooperativas, COAG, etcétera, etcétera. ¿No os da esa sensación con Mercosur que vamos a ratificar Mercosur y hemos traicionado una vez más a la agricultura española?
En fin, muchas gracias por haber estado aquí hoy, haber hablado de la situación, de ese acuerdo o ese preacuerdo que han llegado ya con Mercosur. Víctor Viciedo, presidente de ALIP, y también Pepe Llop.
Muchas gracias, Susana.
Muchas gracias a todos.
Su matrimonio, aunque su marido era el mismo.